Bien, pues muy buenas tardes en la sesión de hoy, que en realidad es la penúltima del curso en esta asignatura de prehistoria, porque terminaremos el temario el viernes, que adelantamos, recuperamos, perdón, la sesión del día 29, que yo estaba fuera, y por tanto el día 13, que sería el último martes, no tendremos sesión porque habremos terminado el temario. Pues en esta sesión, que como decía es la penúltima, tenemos que hablar de la primera del hierro. El viernes tendremos clase, pero se retrasa una hora. Comenzaremos a las 6, no a las 5. Es decir, prehistoria será a las 6, historia antigua 2 será a las 7, historia de la cultura material del mundo clásico será a las 8, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta y aprovecho también para avisarlo. Bueno, pues en esta sesión tenemos que hablar de la primera del hierro y en cierta medida anticipar o adelantar o bueno, pues presentar las circunstancias y los elementos que hacen singular ese cambio en las sociedades prehistóricas de utilizar un elemento, bueno, pues que tenía cierta presencia en la corteza terrestre, en el subsuelo, como era el cobre para la fabricación del bronce, por otro, mucho más abundante, mucho más maleable también desde el punto de vista metalúrgico, que es el hierro, ¿no? Un hecho que en principio parece que explicaría todas las transformaciones que van unidas a lo que llamamos la edad del hierro, pero en realidad la edad del hierro es mucho más que la sustitución de la metalurgia del bronce, que implicó, como vimos en la sesión sobre el bronce final, bueno, pues acudir a un comercio a larga distancia muy exigente, ya una economía de flujos comerciales muy complejos, por el hierro, pero supone también un cambio que en la primera del hierro quizá es menos perceptible, porque desde el punto de vista del poblamiento, de los recursos, de la geoestrategia europea, bueno, pues podríamos entender que la primera del hierro es como una regresión frente a esta economía global en torno del bronce y sobre todo del bronce atlántico. En el bronce final, en la primera del hierro, todo es mucho más local, más regional, más ganadero, más autosuficiente, pero sin embargo eso prepara la situación para el gran cambio que se produce y que en cierta medida empieza a percibirse en parte del llamado hierro antiguo, de la primera edad del hierro, el gran cambio que, como decía, se produce en la segunda edad del hierro, en la que aparece un elemento clave en la estructuración del poblamiento y en el concepto de la historia la ordenación territorial en la antigüedad, que son los ópida, que es en definitiva el proceso por el cual se pasa de las aldeas a las ciudades, cambio que se opera. A las ciudades las llamamos ópida, que es el término que utilizan los autores latinos, ¿no? Con distintas acepciones, a veces con una acepción material, a veces con una acepción de carácter jurídico, para definirse a enclaves protourbanos que en cierta medida ordenan de algún modo el territorio, ¿no? Cultura de los ópida, que está en la antesala de la articulación de las ciudades y de los centros urbanos que van a configurar el territorio cuando el mundo romano llegue a los territorios que constituirán, como sabemos, las provincias imperiales o las provincias de la República Romana, que será el momento en el que se articule esa conformación, en algunas otras ya, pero en pocas, porque la provincialización de Occidente es sobre todo de época republicana, en otras, como decía, durante la época del Principado, ¿no? Por eso la Primera Edad del Hierro recupera algunos rasgos de la Edad del Bronce. El primero, el que caracteriza o ha caracterizado arqueológicamente la Primera Edad del Hierro en la historiografía desde siempre, que son los campos de urnas, que ya vimos que era un ritual de enterramiento que existía en las culturas del bronce de Centro Europa en torno de Montelius, el Montelius I y Montelius II en el bronce antiguo y en el bronce medio, y a partir del bronce final, los Urnenfelder, ¿no?, como los llamamos con la historiografía alemana, que significa precisamente Feldes campo, urnen, urna, pues campos de urnas. Decía que la Primera Edad del Hierro recoge algunos elementos típicos de la Edad del Bronce y preexistentes en el bronce final. Otro muy típico que en este momento tiene especial importancia es la ganadería, que vimos que había sido un elemento clave también en la Edad del Bronce y que, bueno, pues en cierta medida también había estimulado pues todo ese tipo de ajuares, de carruajes y de carros en miniatura y de miniaturas de animales, ¿no?, que se ofrendaban en los enterramientos y que ponían en definitiva de manifiesto, bueno, pues la importancia del ganado. Bueno, pues eso es un cambio que también se opera en este momento en la Primera Edad del Hierro, pero que también tiene algunas novedades. La primera es muy clara. Hemos dejado en el bronce final el centro geoestratégico del Mediterráneo en el área atlántica, porque todas las sociedades han incorporado ya la metalurgia del bronce, todas quieren fabricar bronce, y para hacerlo lo que necesitan es el estaño para configurar una aleación ventajosa que permita fabricar las herramientas de bronce. Y eso ha estimulado, bueno, pues toda esa retirada que decíamos de la demanda y, bueno, pues las ocultaciones que a veces se hacen en algunos ámbitos, bueno, pues muy probablemente para como decíamos, encarecer el metal, en fin, bueno, una serie de cambios que habían convertido al bronce, al territorio y a las culturas del bronce atlántico en las más importantes desde el punto de vista del Mediterráneo, ¿no? Ahora, en cambio, se vuelve al ámbito centroeuropeo. Y curiosamente, la cultura de referencia no es una cultura, pues como pueda ser la de Wessex o la de Bixo o todas estas culturas del bronce atlántico, bien antiguo, bien reciente, proto-vikingo, como decíamos en la última clase, sino sencillamente una aldea más o menos grande en Austria, pero nada que ver con una de estos ópida, una de estas ciudades que surgirán a partir de entrado el primer milenio antes de Cristo, en torno al siglo VI, VII antes de Cristo, momento en el que, por otra parte, en la asignatura de Historia Antigua II hemos hablado del origen de la polis, del origen de la ciudad-estado, que es Hallstatt, ¿no? Esa aldea que, curiosamente, y esto rompe también esa idea de la del hierro, de la misma manera que tratábamos de romper la idea de la edad del bronce, curiosamente Hallstatt es un poblado que se especializa y se convierte en importante desde el punto de vista cultural, fundamentalmente por el comercio de la sal, algo que nos suena porque cuando hemos hablado en su momento de Montelius, hemos dicho que bueno, pues se dedicaba al comercio del ámbar, ¿no? Pues bueno, en definitiva, el poblado de Hallstatt es fundamentalmente un poblado que se dedica al comercio de la sal. Bueno, pues ese es un cambio, ¿no? No grandes proyectos metalúrgicos, como había pasado con los focos calcolíticos y más antiguos del bronce, Starcebo, Karanovo, Rumnaglava, bueno, pues todos estos enclaves metalúrgicos de Serbia, de Bulgaria, bueno, de distintos ámbitos. Bueno, una aldea ganadera que comercia la sal, que por otra parte se convierte en un producto clave para la preservación de los alimentos y por eso extraordinariamente demandado, ¿no? Por eso podemos decir que ese cambio ilustra muy bien una redimensión de los círculos comerciales, tecnológicos e incluso culturales que habían marcado el calcolítico, horizonte del vaso campaniforme, y el momento en el que el bronce como metal se generaliza en Europa, que es el bronce final, ¿no? En el que parece que todo el mundo quiere fabricar objetos de bronce y eso en un momento dado provoca, como sabemos también por historia antigua, por el episodio de los pueblos del mar que tiene lugar en la llamada crisis energética o ahora llamada crisis energética del bronce final, bueno, pues en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Por eso, bueno, como está escrito por ahí en las diapositivas, que bueno, voy a seguir más o menos, ¿no? Otro cambio importante de la primera edad del hierro tiene que ver con la nueva organización geopolítica o geoestratégica del Mediterráneo, ¿no? Ya no se busca un comercio a larga distancia, los bienes de prestigio no son el elemento fundamental de exaltación del individuo y sencillamente el fenómeno lleva una redimensión del poblamiento en la que, bueno, pues van surgiendo nuevos centros de poder, como por ejemplo Hallstatt, y también algunos que van a ser herederos del influjo hallstático, pero más hacia el ámbito de la Europa occidental, aunque sigue siendo central, porque si no me equivoco, voy a comprobarlo, está en Bélgica, que es Laten, ¿no? La cultura de Laten. No, en Francia, perdón. De hecho, bueno, dejo aquí un enlace que, bueno, es un mapa que aparece en la Wikipedia ahora cuando he ido a comprobar dónde estaba Laten, que muestra muy bien ese cambio que se va a producir, ¿no? Entre la ubicación de Hallstatt, de Europa oriental central o centro oriental, y Austria, en ese caso seguro, y Laten, que es más los territorios alpinos, los territorios más orientales de la Europa occidental, ¿no? Digamos así, para entendernos. Me parece que el mapa lo muestra muy bien. Pero ojo, el cambio del bronce final a la primera edad del hierro, esa redimensión, digamos, de la materia prima y esa redimensión del poblamiento y de la representación de las élites, siguen siendo sociedades de jefatura, pero se redimensiona esa representación, ya no es necesario un gran tolos, un gran monumento megalítico para exaltar la personalidad del individuo, y basta apenas con una urna de cerámica donde se queman los restos, bueno, donde se incluyen, se recogen los restos cremados de los difuntos y les acompaña algún elemento normalmente no muy grande, doblado en muchos casos de ajuar, ¿no? Que bueno, pues demuestra que ya quizá no es necesario mostrar el poder exclusivamente a partir de grandes manifestaciones externas, sino de un ritual que se ha puesto de moda en la Europa central en el periodo final de Montelius, ¿no? Y que, bueno, pues ahora va a acabar convirtiéndose en un elemento característico de las sociedades de la Edad del Hierro. Luego hablaremos de qué son los campos de urnas y, bueno, pues un poco qué características tienen desde el punto de vista también material. Pero hemos visto, lo he dicho varias veces en lo que va de sesión y lo hemos visto en la asignatura de Historia Antigua 1, que la segunda mitad del segundo milenio, el bronce final, es un periodo en el que, bueno, pues se producen una serie de alteraciones importantes en estados más o menos tradicionales que obligan a una rápida redimensión del mapa político del Mediterráneo oriental, el final del mundo minoico, la extensión del mundo micénico, la salida hacia occidente de los pueblos del mar, la crisis de las aristocracias fenicias y su necesidad de salir al Mediterráneo para proveerse de metal y de esa manera, bueno, pues obtener la plata que necesitan para pagar la indemnización de guerra impuesta por los monarcas expansivos del neo-asirio, y lógicamente eso va a hacer que aparezcan en el Mediterráneo una serie de actores nuevos en la primera parte de la Edad del Hierro, incluso ya desde el bronce final unos, particularmente los fenicios, en la segunda parte, o sea, en la primera parte de la primera Edad del Hierro otros, los griegos, cuya influencia en cualquier caso es más de la segunda Edad del Hierro, y finalmente unos terceros ya mucho más tardíos, ¿no? Nunca anteriores al siglo III antes de Cristo, que son los romanos, ¿no? Y que al final, bueno, pues ponen claramente de manifiesto la entrada en escena de unos actores, por así llamarlo, hasta entonces totalmente desconocidos. Con lo cual, la primera Edad del Hierro es en cierta medida un periodo en el que conviven culturas autóctonas que hunden sus raíces casi en el neolítico, culturas modificadas como consecuencia de la expansión de los campos de urnas y del primer impulso de la influencia que llamamos halstática y que es el primer paso, por así decirlo, del proceso de indoeuropeización del territorio, y la presencia de una serie de pueblos coloniales que en contacto con determinados territorios, bueno, pues van a generar una serie de subproductos que, bueno, pues van a transformar esas realidades culturales, ¿no? Bueno, un ejemplo es el mundo tartésico. La cultura tartésica florece como consecuencia del impacto fenicio sobre los grupos culturales de la Edad del Bronce. Y otro ejemplo es la cultura vilanoviana en el ámbito itálico, que está un poco en la base, ¿no?, proceso posterior que dará lugar a la aparición de la cultura etrusca, ¿no? Pero bueno, estas influencias coloniales, bueno, pues van a perdurar durante la Segunda del Hierro con el mapa y el desarrollo de la colonización griega y posteriormente con el proceso de difusión del mundo romano, que por otra parte va a ser el que en cierta medida respete esa estructura de ópida, esa estructura de aldeas, de aldeas convertidas prácticamente, podríamos decir, en protociudades, bueno, pues que al final son un elemento muy característico, ¿no?, de las sociedades de la denominada Segunda Edad del Hierro. Bueno, eso genera un elemento que es clave, que es la influencia orientalizante. Es decir, la Plena del Hierro se debate en cierta medida entre, por un lado, Hallstatt, el mundo hallstático, centroeuropeo, que conecta con la realidad de algunos procesos atestiguados en Europa en el Bronce Final, y ese fenómeno de la influencia de pueblos coloniales que entran en contacto con ámbitos geográficos alejados, norte de África, sur de Italia, para lo que nos interesa, Guadiana y Guadalquivir, sobre todo Guadiana, para el mundo tartésico, y eso, bueno, pues acabará por transformar y llenar el Mediterráneo de una serie de influencias que conocemos normalmente con el nombre de orientalizante, de proceso orientalizante. Bueno, ahora en España, pues bueno, hay un cierto debate bastante abierto también en redes, ¿no?, sobre si el enclave del Turuñuelo de Guareña, en el valle del Guadiana, en Extremadura, es en realidad un enclave tartésico o no. Bueno, Tarteso suele identificarse más con el valle del Guadalquivir, bueno, del Guadiana, solo la parte más meridional, y se considera, bueno, pues que lo que hay en el Turuñuelo no es tartésico, bueno, pues en realidad la peculiaridades o rostros que han aparecido en el Turuñuelo es que suenan a orientalizante, ¿no? Uno mira esos rostros, bueno, que supongo que conoces, si no, en cualquier caso, aquí están. Bueno, pues uno mira eso y mira la Dama de Elche, ¿no? Y bueno, dice, bueno, pues es que son iguales, ¿no? Lo que pasa es que la Dama de Elche es un orientalizante que no tiene origen en el mundo fenicio, sino que tiene origen en el mundo griego. La plástica ibérica, el arte ibérico, es en realidad el resultado de la interpretatio, de la recepción que hacen las sociedades de la península ibérica, bueno, pues de las influencias de la plástica griega, ¿no? Y la cerámica ibérica y el propio aspecto de la Dama de Elche con esas joyas y tal, bueno, pues recuerda a el arte griego y recuerda a ese influjo orientalizante. Por eso se puede decir que en la Plena del Hierro hay como tres grandes focos culturales: la Europa central con Hallstatt, las áreas a las que el mundo hallstático llega entrada a la Primera del Hierro, un proceso de influencia del modelo de los campos de urnas a partir del siglo XIX antes de Cristo, que es el momento, por ejemplo, en que llegan aquí al Valle del Ebro y al entorno en el que nos encontramos, y luego todo el corredor mediterráneo, que se convierte en un corredor de ida y vuelta de influencias que, bueno, pues configuran eso que llamamos el fenómeno orientalizante. Bien, bueno, pues vamos a poner ahora el foco, ¿no? Bueno, pues de nuestra explicación en los elementos fundamentales de esos grupos, ¿no? De esos grupos culturales. Mundo hallstático, creo que ya hemos dicho algunas cosas, ¿no? Hallstatt es una realidad cultural, bueno, pues que surge en torno del ámbito centroeuropeo, del poblado austriaco de Hallstatt, a partir del comercio de la sal, conviviendo un ritual de inhumación y un ritual de incineración desde el punto de vista de la cultura funeraria, con una actividad económica diversa, pero muy centrada en la ganadería y en el comercio de la sal, y con un hábitat fundamentalmente en grupos, en aldeas normalmente fortificadas, ¿no? Que, bueno, pues tienen un buen ejemplo, bueno, eso que aparece ahí no es Hallstatt, que también sería obviamente el ejemplo, es el poblado del Cabezo de Alcalá de Azaila, en Teruel, aunque, bueno, muy cerquita del límite con la provincia de Zaragoza, que, bueno, pues es un enclave clásico de la Edad del Hierro, ¿no? Porque comienza como poblado hallstático y es destruido en las guerras sertorianas en los años 80 y 70 del siglo I antes de Cristo, por tanto ya en el Hierro II, en la época clásica de la Edad del Hierro, en la que ya, bueno, pues las poblaciones están perfectamente romanizadas y por eso toman partido en ese conflicto, ¿no? De la guerra de Sertorio, bueno, pues que luego diremos algo sobre ella en la asignatura de Historia Antigua 2. Bueno, suelen ser poblados fortificados con un dominio del territorio y con un hinterland, un área de influencia bien definido, algo que no es muy diferente a las características que había tenido, bueno, pues estos poblados o estos enclaves durante la Edad del Bronce. Lógicamente, ese proceso, tiene sus ecos en el ámbito geográfico inmediato, pero también alejado, ¿no? En las diapositivas se recogen, por ejemplo, algunos ecos en esas influencias que hemos dicho. He dicho Hallstatt, orientalizante, y expansiones o ecos de Hallstatt, hasta que el poblado de Latem se convierta en el centro de referencia de las culturas de la Edad del Hierro en Europa, ¿no? Bueno, y ahí se recogen dos culturas típicas del influjo hallstático, que es la cultura de Cogotas, por un lado, y la cultura de los campos de urnas llamados tardíos, ¿no? ¿Qué son los campos de urnas tardíos? Bueno, pues el resultado de la expansión del fenómeno de enterramiento que llamamos campos de urnas por territorios ajenos al ámbito de Montelius y al territorio centroeuropeo y que al final configuran no solo la expansión de ese tipo de enterramiento, sino también una serie de organizaciones del poblamiento que excluyen a veces los poblados en altura y que incluyen también, bueno, pues pequeños poblados o aldeas con elementos más o menos compartidos desde el punto de vista público, ¿no? Pues el horno, la plaza, la muralla, que a veces se solapa con la estructura de las viviendas y que hablan, bueno, pues de una articulación territorial y un sentido de comunidad diferente al que habíamos conocido durante la Edad del Bronce, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo en una pequeña maqueta, la verdad es que bastante antigua, ahora que el museo está en reformas, pues bueno, no sé qué será de esa maqueta del Cabezo de Monleón, de Caspe, bueno, cuyas bases estratigráficas están bastante bien conocidas, pero bueno, aquí en Navarra tenemos un ejemplo muy bueno de poblado de la, el hierro, de lo que técnicamente se llama un poblado de ribera, porque está a orillas de Larga, por tanto un poblado abierto, en el llano, en las Eretas de Berbinzana, que es una visita, aunque sea virtual, que recomiendo porque se entiende muy bien cómo son esas aldeas de las que luego devienen, a partir de procesos de sinecismo, ciudades. Y otro ejemplo es Cogotas, en los campos de Urnas tardíos, sobre todo en todo el ámbito del nordeste peninsular, en sentido amplio, incluyendo el valle del Ebro. Parece que las entradas de penetración son por los ríos de las vertientes prepirenaicas, ¿no? Y en la meseta, por tanto, hacia el oeste, la cultura de Cogotas, ¿no? De esa manera, también en la Segunda del Hierro, le comentaba esto ayer a vuestros compañeros del grado de arte en la asignatura de arte prehistórico, la península ibérica se convierte como en un fósil, ¿no?, de todas las influencias desde el bronce final a la segunda del hierro que hay en el Mediterráneo, porque hay focos herederos del gran influjo del bronce atlántico, la llamada cultura galaico-lusitana o castreña, si no queremos entrar en categorizaciones étnicas que siempre son, más ahora con los nacionalismos, problemáticas. Focos que derivan del mundo halstático, Cogotas o los campos de Urnas tardíos. Focos que derivan del primer orientalizante fenicio, Tartesos, ¿no? Focos que derivan del segundo orientalizante, normalmente no se habla así de primer y segundo orientalizante, pero quería marcar la distinción entre si es el proceso orientalizante en la primera del hierro o el proceso orientalizante de la segunda edad del hierro, ¿no? Y el mundo ibérico, que sería un ejemplo de ese, como hemos dicho, ese cambio, ¿no?, en el contexto en el contexto de la entrada del mundo griego. Y luego, por otro lado, en la primera del hierro también tenemos culturas que por el contacto, por su posición mediterránea, por el contacto con el mundo fenicio, devienen en realidades totalmente diferentes, fundamentalmente el mundo vilanoviano y el mundo tartésico. Fijaros en la diapositiva que tenéis, el encarte de la cultura vilanoviana, ¿no? Tenemos ahí una urna cineraria con aspecto de vivienda, es lo que se llama una urna oicomorfa. Bueno, el elemento de campos de urnas en ese caso es totalmente claro, una urna, ¿no?, pero con un añadido, digamos, autóctono, y a la derecha unas cerámicas que son claramente importaciones de claramente fenicias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa en las culturas mediterráneas, también en el mundo tartésico, ¿no? Que tenéis aquí bastante información. Ahora, Elena, dudo de si hiciste tú la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica, que yo tutorizaba en el primer semestre. Yo diría que no, pero no estoy seguro. Sobradamente del mundo tartésico, y decíamos que, bueno, pues en Tartesos hay un problema, y es que, bueno, pues no sabemos dónde está el límite entre lo importado, entre lo fenicio y lo autóctono. Y si Tartesos es solo lo que hay de fenicio en las culturas del bronce andaluz, o si Tartesos es el subproducto, como creo que se utiliza en alguna ocasión ese término en la presentación, el subproducto que las sociedades, bueno, el subproducto de la hibridación, mejor dicho, entre la sociedad autóctona y el influjo fenicio. Bueno, Tartesos sobre todo es un concepto geográfico, ¿no? De hecho, porque Tarsis es el nombre con el que los textos antiguos se refieren a el valle del, a lo que luego los romanos llaman el Baetis, ¿no? El Betis, el valle, o sea, el río Guadalquivir y su región, ¿no? Entonces, claro, Guadiana, donde es verdad que hay enclaves tenidos por tartésicos, Canchorroano, ahora el Turuñuelo, bueno, pues ya son un poco las periferias de Tartesos, ¿no? De todas maneras, ayer comentaba a vuestros compañeros del grado de arte que hay un vídeo en YouTube de la Fundación Juan March con una conferencia del profesor Sebastián Celestino, que excava en el Turuñuelo, sobre Tartesos, ¿no? Y que habla, bueno, pues del mito a la historia, todo lo que las fuentes antiguas dicen sobre Tartesos, cómo eso, bueno, pues fue transformándose, bueno, hasta lo que entendemos por tartésico en la actualidad. Quizá lo más característico, en cualquier caso, del mundo de la Peña del Hierro es la generalización de los campos de urnas, que son, estaba buscando, pero efectivamente la diapositiva de los campos de urnas ya salió en la presentación del bronce final, porque es uno de los cambios que vimos que se producía en el bronce final. Recordad que eran necrópolis, espacios funerarios de enterramiento, en los que, bueno, pues se entierran a individuos con un ajuar, vamos a llamarlo así, discreto, que, bueno, pues ese ajuar solía estar, bueno, pues solía estar doblado y metido en el interior de la urna, y en zonas, bueno, pues que trataban, en tanto que próximas a los asentamientos, bueno, pues trataban de mostrar claramente la dependencia o la vinculación de un determinado territorio, ¿no? Al lugar donde se desarrolla el enterramiento. Ese modo de, bueno, pues de enterrar acaba convirtiéndose en un elemento cultural muy característico y, bueno, pues unifica bien al principio del primer milenio, bien entrado el primer milenio, unifica el ritual funerario, sustituyendo la inhumación por la incineración, ¿no? Aunque hemos visto que en el patrón madre, digamos, de referencia en Hallstatt, predominaba bueno, pues la convivencia entre los dos rituales. Lógicamente, si en la Primera del Hierro está ese proceso que llamamos orientalizante, en la Primera del Hierro también hay que conceder valor e importancia a los agentes de ese proceso de cambio que llamamos el orientalizante. Por eso tenéis ahí dos diapositivas en las que se habla de la colonización fenicia, que bueno, en este caso Elena sí que conoces bien porque la hemos visto en la asignatura de Historia Antigua 1 y también en la asignatura de pasada, ¿no? Cuando hemos hablado del mundo púnico de Historia Antigua, de Historia Antigua 2 y la colonización griega, ¿no? Y bueno, pues los elementos que resultan característicos de la una y de la otra, que son un poco las importaciones o exportaciones, si lo vemos desde la óptica, ¿no? De ellos mismos, ¿no? O de los grupos que la reciben, ¿no? En estas relaciones, bueno, pues siempre simétricas y no tanto asimétricas entre colonizado e indígena, ¿no? Si podemos hablar así, ¿no? Y bueno, pues ahí se individualizan elementos que traen los griegos y que traen los fenicios, ¿no? Bueno, sobre todo los fenicios, modelos de enterramiento, por ejemplo, elementos también urbanos, ¿no? Que bueno, pues conocemos muy bien por el caso de Gadir y por el caso de Carthagadas, la futura Cartagonova, Cartagena, aunque Carthagadas ya es una fundación púnica de los herederos de los fenicios, y que ha abierto también la consideración a que, aunque estos grupos fenicios llegan al ámbito vilanoviano del sur y del centro de Italia y al ámbito que llamamos tartésico del Valle del Guadiana y del Guadalquivir en busca de metales, no fue solo una colonización metalúrgica. Parece que en los últimos años se ha puesto bastante sobre la mesa los efectos de la colonización agrícola en el territorio del influjo fenicio, es decir, que todo el ámbito del sureste, Murcia, sur de Alicante, etcétera, probablemente buscó el mundo fenicio también espacios de carácter agrícola. Y prácticamente lo mismo con el mundo griego, ¿no? Que también, como hace el fenicio, pues incorpora un patrón cerámico nuevo, unos enclaves urbanos y de urbanización nuevos, unos elementos rituales. El templo del mundo fenicio pues tiene mucha importancia y por eso se coloca uno frente a Gadir, el llamado templo de Melkart, para garantizar la gestión, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el comercio en la salida del río Guadalete, donde estuvo instalada la ciudad de Gadir, ¿no? Bueno, el mundo fenicio genera el mundo tartésico, el mundo griego, que bueno, aunque la diapositiva está metida ahí, perfectamente se podía ver en el tema de la segunda del hierro, genera el influjo ibérico, ¿no? Más que el influjo ibérico, el pueblo o la etnia de los iberos, ¿no? De la que en cualquier caso hablaremos la semana que viene. Bien, esta sería un poco la presentación panorámica, ¿no? De la primera del hierro y de sus características más determinantes. Como digo, esta misma semana, el día 9, el viernes, vemos la segunda del hierro y con eso cerramos oficialmente este recorrido por el temario de las sociedades metalúrgicas. ¿Alguna pregunta? Perfecto, pues en unos minutos nos encontramos para Historia Antigua 2.